Las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ay, Antonio, que te puedes decir unas cosas, tío, y me da la risa.
Que revoluciona el ambiente.
Tengo que animaros risa. El día, hombre.
Estás ahí con esa lengua que no sé quién te ha enseñado, a qué colegio has ido, macho. Ay, de verdad. Este día va a ser recordado en el Reino Unido como uno de los más oscuros de la historia reciente de la realeza británica. El príncipe Andrés, ex príncipe, detenido por su relación con el pederasta Jeffrey Epstein. Un auténtico terremoto que ha sido portada y breaking news en todo el mundo. Lo último que sabemos es que tras 11 horas detenido ha salido de comisaría. En libertad, pero bajo investigación, es el cargo. De hecho, los compañeros que hacían guardia en la puerta han captado una imagen suya dentro de un coche, tumbado en el asiento, como intentando pasar desapercibido, que no se le viera, pero claro, el flash de los fotógrafos ha logrado captar esa instantánea, anulando el efecto de los cristales tintados. Es un tema complejo, a la par que vergonzoso, de largo recorrido, así que en este rato voy a intentar explicar en qué consiste el caso y qué está pasando exactamente. El ex príncipe Andrés se le acusa de mala conducta en un cargo público por supuestamente pasar información económica confidencial al ya fallecido, se quitó la vida, multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein. Esto ocurrió entre 2001 y 2011, cuando él, hermano del rey, ojo, del actual rey Carlos, era representante especial comercial, no te lo pierdas. No hay mucha información al respecto, pero ya previamente conocíamos que al parecer compartió informes de visitas comerciales y que, por ejemplo, reenvió un documento confidencial sobre inversiones en Afganistán. También documentación sobre visitas a Singapur, Hong Kong, Vietnam. O sea, pasaba información privada del gobierno, secreta, intercambio de archivos entre el hermano del rey, Carlos III, y Jeffrey Epstein. Entonces no era rey, pero da igual. Ojo, que puede haber hecho mucho más, porque hay millones de documentos que se están analizando, así que hay muchas cosas que se escapan y que no son públicas por ahora. ¿Por qué se le acusa de mala conducta? Pues por hacer un trabajo en nombre del Reino Unido, sabiendo que no era apropiado. La clave es averiguar si el sospechoso, el príncipe, descuidó voluntariamente sus tareas para realizado de forma indebida. Si además actuó sin excusa o sin justificación razonable y si abusó de la confianza de la ciudadanía. Esta detención no tiene nada que ver con cargos relacionados a delitos sexuales, eso es otra cosa, pero ojo, desde Londres apuntan a que este caso es la puntita del iceberg de un escándalo mucho más extenso y a la vez vomitivo. Hace unos años, Andrés Mountbatten Windsor decía esto en la BBC. Le preguntaban por todas las cerdadas que hacía Epstein.
Cuando le vi en Estados Unidos o cuando me quedé en su casa, no había absolutamente ningún indicio. Yo era embajador de la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad contra los Niños, por lo que estaba al tanto de lo que pasaba en aquel momento sobre cómo acabar con el maltrato infantil. Así que sabía lo que buscábamos, pero nunca lo vi.
Joder, pues lo has clavado. El caso es que Virginia Giuffre, una de las víctimas de tráfico sexual del pederasta, afirmó que fue obligada en su día a mantener relaciones sexuales con el príncipe Andrés en 2001. Le denunció en 2014 y años después llegó a un acuerdo extrajudicial para zanjar la demanda. Medios británicos hablaron de que le pagaron 14 millones de euros para comprar su silencio. La chica, víctima a sus 17 años, se quitó la vida, se suicidó el año pasado. Su vida se ha visto totalmente manchada por su amistad con el fallecido Epstein, por eso le retiraron los títulos reales a Andrés en octubre del 25. Te recuerdo la noticia, detenido por 11 horas, el hermano del rey Carlos III de Inglaterra por su mala conducta. Está en libertad, bajo investigación. Veremos en qué acaba todo esto, pero tiene la pinta que tiene. La policía sigue investigando millones de documentos de Epstein que no solo implican al expríncipe Andrés, sino a mucha más gente, personalidades y famosos, mucho dinero por medio mundo. Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz y con Antonio Arráez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, Maite Alcaraz? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Antonio Arráez, buenas noches.
Buenas noches.
Antes de entrar en materia, los dos proponéis hablar de esto. Dejadme que llame a gustos. A esta hora en La Linterna nos la deja votando Jorge Bustos con su enfoque. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches. Tiene mala pinta la investigación contra Andrés de Inglaterra. Le llamo Andrés de Inglaterra porque ya no es príncipe y tampoco es duque de York. Ha sido despojado de todos sus títulos, el hermano del rey Carlos III, por la Casa Real. Y menos mal que lo hicieron, menos mal que lo repudiaron, porque el impacto habría sido mucho mayor, el golpe para la reputación de la Casa Real Británica, que hace tiempo que no pasa por su mejor momento. Pero de momento solo se le acusa de conducta inapropiada en el desempeño de un cargo comercial al servicio del gobierno británico. Pero dada su relación, sus contactos perfectamente probados con la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein, su horizonte penal podría complicarse todavía mucho más. Y por tanto el baldón para la familia real británica podría todavía empeorar mucho más. Esto nos enseña que el precio de la pervivencia de la institución monárquica es una ejemplaridad vigilante. Eso en la Casa Real Española, el rey Felipe VI lo ha entendido siempre muy bien, pero no solo es la Casa Real la que debe ser ejemplar en un país, en una democracia, también el gobierno. Y esto de la ejemplaridad lo digo ahora por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Gracias, Jorge. Te escuchamos mañana a partir de las 6 de la mañana en RN COPE. Me ha dejado dos balones votando. Con el mismo denominador común, la ejemplaridad vigilante, dice Jorge, la ejemplaridad pública, cuanto más alto, seguramente más ejemplar. Maite, tú proponías hablar de Epstein en sus mil derivadas. Esta es una de ellas.
Esta es una de ellas, efectivamente. Este es un terremoto que naturalmente surge en Estados Unidos, pero que las réplicas más importantes están sucediendo en Gran Bretaña, porque hoy hemos conocido el caso del expríncipe Andrés, pero también está el primer ministro en la cuerda floja precisamente por haber nombrado a un diplomático, embajador en Washington, Mandelson, que ya conocía cuando se produjo esa designación del gobierno laborista, ya se conocía sus vinculaciones también con Epstein, ¿no? Yo que he tenido la oportunidad estos días de ver el documental sobre este monstruo, Jeffrey Epstein, te das cuenta de cómo el establishment americano le tapó. Le taparon los fiscales, porque el primer procedimiento se abre en Florida, donde él tiene una de sus mansiones, y el fiscal lo tapa porque considera que no hay ningún tipo de responsabilidad, y solo cuando llega a Nueva York hay un fiscal valiente, un juez valiente, que termina pues explorando lo que había hecho este animal, no se me ocurre otra cosa, utilizando a menores, en lo que uno de los abogados afirma que puede ser casi un entramado piramidal del abuso a menores, ¿no? Captaba a una menor para que esta menor le entregara a más menores, y así hasta llegar a cientos de chicas que fueron prostituidas, ¿no? Y aquí surge efectivamente muchos de las personas que están en el punto de mira. Una de ellas es el príncipe Andrés, que yo creo que está poniendo en jaque a la monarquía británica, porque aquí no estamos hablando de un caso, antes lo hablábamos Antonio y yo fuera de micrófono, bueno, el caso de Lady Di, que al final, bueno, se trata de relaciones personales, donde uno puede más o menos entender pues que estuviera indignada, que tuviera problemas psicológicos por lo que le había hecho su marido, esas cosas. cosas, bueno, desde la sociedad puedes entender que son cosas que ocurren en las familias, ¿no? Pero aquí estamos hablando de cosas, no la corrupción económica, que también íbamos a ver, ¿no? A este señor se le acusa de traición, ¿no? De haber utilizado información privilegiada que obtenía como representante comercial de su gobierno para directamente pasársela a su amigo Epstein. No, pero es que aquí estamos hablando de auténticas salvajadas contra menores, o sea, de los delitos más sucios que te puedes imaginar y que podrían afectar aparte también de su propia familia, de la mujer con la que se casó, de sus hijas. Todo eso parece ser que está por salir y yo sí que auguro una situación muy difícil para Carlos III. La madre, y con esto termino, la reina Isabel, intentó llegar a un acuerdo extrajudicial con una de las chicas, tú lo has citado, Virginia, se llama, e intentó llegar con ella a un acuerdo, no lo consiguió y finalmente es verdad que aquello quedó más o menos tapado y ahora ha tenido que rendir cuentas este señor de lo que yo creo que es solo la punta del iceberg.
Es que, ¿qué estaría pensando el ex príncipe Andrés para relacionarse con Epstein, para ir a una casa de y a unos eventos donde se practicaba el sexo con menores, para dejarse fotografiar, la imagen que hemos visto todos agachado en el suelo haciendo no sé qué? Lo decíamos antes también fuera de micro, quizás la impunidad.
¿Y qué no habrá?
La impunidad, la sensación...
Eso le pasa a todos estos.
De decir, puedo hacer lo que me dé la gana, que no me va a pasar nada. Lo apuntabas tú, Maite, este señor recibe documentación oficial y secreta del Estado, de los intereses económicos del Reino Unido, es un embajador de su país por ser hijo entonces de la reina, ahora hermano del rey, y como le da lo mismo, hace lo que le da la gana y se la pasa a su colega. Es lo que hace su colega, que le permite o le facilita cometer abusos sexuales. Lo que hace, lo que hablabais de la reina Isabel, este era el hijo preferido de la reina Isabel, porque no es un caso único o aislado. Esta semana, me imagino que ahora hablaremos en España, hemos conocido un caso de presunta agresión increíble de creer. El poder lleva a que sobre todo los hombres creen que pueden hacer lo que les dé la gana. Y a partir de ahí empieza la reacción. La reina Isabel, en un principio, intentó tapar o le quitó importancia a lo que presuntamente había hecho su hijo, hasta el punto que le condecoró con el principal galardón que hay en el Reino Unido, una vez que ya habían salido noticias sobre los problemas que podía tener el príncipe Andrés con Epstein. Y posteriormente, no se sabe la cifra, pero no se sabe la cifra. Sabéis que en Estados Unidos a ti te acusan de algo, pero si llegas a un acuerdo con la víctima y le pagas dinero, el caso desaparece. No se sabe, en la prensa británica habla de 15 millones de euros, y se acabó el caso, no porque no fuese culpable, sino porque simplemente le pagaron a la víctima que el año pasado se terminó suicidando. A partir de ahí, lo que sale de los papeles de Epstein no deja de sorprenderse. El otro día vi unas imágenes de un senador de Estados Unidos, no recuerdo el nombre, que salía de ver, sabéis que están entrando, a ver, por ver, y salió y hizo unas declaraciones de esto es el final de la monarquía británica. No sé qué más habrá, ya es suficiente. Pero evidentemente hay que preguntarse cómo se llega a esto, por qué esa sensación de impunidad de los poderosos y luego la reacción. La del rey Carlos de Inglaterra creo que hoy ha sido la correcta y la de su hijo Guillermo, el heredero, ha sido la correcta, que es que investiguen todo lo que tengan que investigar.
Apuntabas el ocultamiento, la complicidad o la manera de tapar el tema. Esa es otra derivada que se traduce en otros muchos casos, ¿eh? Y ahora nos vamos al tema español.
Sí, fíjate que saldrán más nombres. En Estados Unidos tenemos a Donald Trump al fondo de todo este asunto, y tenemos también a un expresidente demócrata como Bill Clinton, que aparece en las fotos. No se ha podido armar ninguna acusación contra él, pero aparece en las fotos. Y a mí me llama la atención el sostener ya no en Mendalla de este expríncipe, ¿no? Porque si recordáis, en 2019 le hace una entrevista a la BBC, que está montada por la Casa Real, para intentar exculparle, para que diera explicaciones. Se ha hecho una película de esa entrevista. Es tremendo, es tremendo. el hermano del rey Carlos III, cómo miente, porque le llegan a enseñar una foto con esta chica de la que hablabais que se suicidó hace un año y dice, no, no, sí, pues es que no recuerdo esta foto, pero le dice la entrevistadora, pero cómo no va a recordar usted esta foto si está y si además la está agarrando por la cintura. No, pues es que no lo sé, es que de aquel día no me acuerdo y además no subí a la primera planta, que es donde se hizo.
Es que es posible que no se acordara porque estaba en tantas.
Claro, pero claro, no sabía si había estado en la casa de la mujer de Epstein, no sabía si había subido las escaleras, no conocía a esta chica, por cierto, es una de ellas, que la pobre falleció.
Por eso.
Creo que hay otra que también podría
Andrew
denunciarle.
Andrew es un biógrafo de Andrés, le preguntaron en una entrevista, ¿cómo lo definiría? Y abro comillas, dijo, es un estúpido. Y debe de serlo.
Sí, lo que pasa es que luego vienen más cosas, más calificativos.
Con un caparazón de soy el hijo de la reina, hago lo que me da la gana.
En España, la noticia que sigue acaparando casi todos los titulares continúa. La denuncia por agresión sexual contra José Ángel González, ya exdirector adjunto operativo DAO de la policía.
El BOE ha publicado hoy, de hecho, oficialmente su cese y ahora se abre el proceso formal para elegir a su relevo. De momento ese cargo lo ocupa de forma interina Gemma Barroso, que hoy ha contactado con la denunciante a la que ha ofrecido protección policial. Ella lo ha aceptado. Mañana quien no la ha llamado es el ministro Grande Marlaska, su compañera, la responsable de Igualdad, Ana Redondo. Sí que ha contactado con su abogado para transmitirle el apoyo a la denunciante.
Se ha enfrentado contra todo, ha alzado la voz frente a esa agresión sexual, pero también a ese acoso laboral. La reacción del gobierno ha sido inmediata. En cuanto se ha tenido conocimiento, a esta persona se la ha destituido y se sigue investigando para conocer en profundidad lo que ha ocurrido.
Y en el PP, sin embargo, insisten en que Marlaska debe dimitir, incluso aunque no conociera la agresión. Alberto Núñez Feijóo.
Cada uno tiene su propia interpretación, pero los hechos son incuestionables. Si el ministro no lo conocía, es un verdadero incompetente. Y veremos si lo conocía o no. Hay determinados compañeros suyos, de determinados medios, que publican que el ministro conocía los hechos desde hacía varios meses.
Yo, la fórmula de a partir de que caen de gracia X, esa persona... Ya, es que un poco más y le ha puesto Isabel Díaz Ayuso en el puesto, y si no al tiempo. Antonio.
Bueno, yo creo que aquí hay que separar y separar mucho dos aspectos. Uno es la víctima, a la que hay que subrayar lo que le ha costado de presentar la denuncia, lo mal que lo ha tenido que pasar. Yo estaba hablando con su abogado y en principio todo lo que el material que tienen están... Confiados en que van a poder asegurar, comprobar que efectivamente ocurrió esa agresión, la justicia dirá, pero a partir de el respeto por la víctima, que es en lo que deberían de dedicar más tiempo, yo por ejemplo no entiendo, yo cuando ayer vi al ministro decir si yo he hecho algo mal o he ofendido a la víctima, es decir, sí, puso el mano de la víctima.
Eso es una cosa...
Lo más ridículo que se ha escuchado.
Un poco más y dice, si necesita ayuda, que la pida.
Pero yo pensaba que ya había hablado con ella, porque yo, pienso que cuando surge un caso así, lo primero que haces como ministro es llamar a la víctima. Y ya son las 22:18 y no ha hablado todavía con la víctima. Yo creo que eso es un error. Y luego está la política. Y la política es un show. Y todo vale, y cualquier tema es válido para erosionar al gobierno y para contestar. Ahora vemos un partido de tenis en los que unos hablan del DAO y otros hablan de Móstoles. Tú más, tú menos, tú dijiste, tú no dijiste. Y ahí yo lo único que creo es que generan un ruido que nos aleja de la verdad. Yo particularmente creo que Marlaska, que no defiendo su gestión en general, porque creo que se ha metido en muchos charcos y ha cometido muchos errores, en este caso no tiene por qué dimitir de manera directa. Si efectivamente se demuestra que lo sabía, por supuesto que tiene que dimitir, por supuesto. Y no es, como se ha dicho desde el PP, más grave que lo supiera y que no se enterase. No, lo grave es que lo supiera y que no lo dijera. Lo que pasa es que hasta ahora, yo, por lo que sé, es que no lo sabía, porque la manera en la que se presentó la denuncia era para que no se supiera, porque preferían que solamente cuando se admitiese a trámite...
Yo no digo que no supiera lo de la denuncia. O sea, me parece lógico ese razonamiento. Mi duda es, ¿nadie se olió nada?
Pues yo no puedo responder eso. Porque,
yo lo dejo en el aire.
Claro, pero esto, tampoco, ¿no? Hoy ya te dejo, Maite. Hoy, por ejemplo, salen sindicatos policiales, compañeros. No, es que le costaba mucho subirse la bragueta, es que no sé qué. Joder, ¿y por qué no lo dijisteis vosotros? Es que los propios sindicatos policiales están señalando al ministro. ¿Y vosotros? Esos comentarios, toda esta gente que ahora resulta que este era loco y lo sabía, ¿por qué no dijisteis nada?
Pero este debate ya lo hemos tenido con Ábalos, casos, por ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Cómo es posible que nadie se enterara? No,
el de Ábalos es evidente.
Exacto.
El de Ábalos es evidente.
Paco Salazar, ¿cómo es posible que si esto ocurría en el Palacio de la Moncloa no lo supiera el señor que tenía un despacho más allá de ese tabique, que era Pedro Sánchez? Y estamos hablando del presidente del gobierno, que tiene información privilegiada sobre todo, absolutamente. Y ahora estamos hablando del ministro del Interior, efectivamente, al que también reportan un montón de cargos. Escoltas, policías. Efectivamente, como dice Ángel, ella no utilizó el canal oficial, el canal interno, para expresar o poner su denuncia. Tampoco fue a una comisaría. ¿Por qué? Pues porque no se fiaba. ¿De quién no se fiaba? Pues en parte de algunos de sus compañeros, pero fundamentalmente de la cúpula. Claro. ¿Y en la cúpula quién estaba? El DAO, el director general de la policía, al que hacía mención Antonio, y el propio ministro. Ella no se fiaba.
Y el resto, entre ellos el número dos, que también lo hace César.
Por supuesto, que además le parece ser, presuntamente le hacía también, le coaccionaba y demás, ¿no? Lo utilizó el DAO para José Ángel González para presionarla. Por tanto, yo no puedo mantener que lo supiera el ministro. A mí me extraña que todo un titular de interior de un gobierno como el español no tuviera algún queo, no sé de quién, y naturalmente no por el canal oficial. Me extraña muchísimo, pero vamos a suponer que no. Pero es que luego hay una responsabilidad política, más allá de que tú lo sepas oficial o extraoficialmente. La decencia se trae de casa, y uno tiene que saber cómo tiene que actuar en estos casos, y no decirle a la víctima, oye, pues si yo te he fallado, dímelo, porque voy y dimito. Pues no. Un responsable público tiene que saber que él es el responsable de una persona a la que eligió y a la que ha alabado, la ha llamado persona impecable, bueno, que iba a limpiar la policía y que efectivamente con una triquiñuela parlamentaria le quería dejar en el cargo casi vitaliciamente. Entonces, todas esas cosas que pasan es responsabilidad del cargo político y público que se llama Grande Marlaska. Y yo creo que en este caso debería haber asumido responsabilidades. Más allá de que el PP se haya pasado de frenada, haya dicho que lo sabía, es que sin saberlo ya es responsable, y eso me parece a mí vergonzoso. Porque además hay una cosa que ya no se puede restituir. ¿Sabes qué es, Ángel? Que si ella no se fió de la policía, y la gente, y las mujeres que dependen de protección de la policía, perdona, se le ha hecho un daño.
Y cualquier delincuente. Tú vete a una comisaría y le ves ahí al poli que te atiende.
Sin duda.
O llamas y se presenta a la policía. Y lo primero que te da en la cabeza es, ¿y el jefe?
Y luego otra cosa.
El daño es brutal.
Sí,
el
daño brutal. Es brutal. Y ya termino con esto. Todas las víctimas. Hay que respetarlas a todas. Se lo digo al señor Marlaska, que ahora le importa mucho la opinión de una víctima. Y las de ETA, que les hace cruzarse con los asesinos de sus familiares. ¿Eh? Y las de los dos agentes de Barbate, a los que sus propias familiares no han querido ni ver a este ministro porque no le consideran la persona que tenía que haber estado a su lado y que tenía que haber puesto los medios. Digo que cuando se apela a las víctimas habrá que apelar a todas, y me parece que en esto el señor Marlaska no tiene precisamente un aprobado en relación con las víctimas.
El problema es que la política lo ensucia todo. A ver, yo no creo que Marlaska, con lo que sabemos ahora mismo, tenga que dimitir o quizás sí. Pero lo que está claro
es que... Yo creo
que
ha tenido tantos casos ya por lo que dimitir.
No, a ver, yo si fuese el presidente del gobierno, por ejemplo, pues lo habría cambiado hace tiempo por otras gestiones, por la gestión de la lucha contra la droga en el sur,
Por nombramientos,
es decir, pero... Con lo que tenemos hoy, es fácil que él no lo supiera, porque dices, no, puede haber la gente... Bueno, parece que hay alguien sospechoso que lo ocultó, pero realmente es que si a mí me dicen ayer o antes de ayer, el director general, el de operaciones, ha violado a una mujer, yo es que no me lo creo, es que me parece de tal escándalo que es difícil imaginar que eso puede ocurrir en cualquier caso.
No tanto la violación como su comportamiento diario.
Comportamiento.
Es que a mí lo que me cuentan es que cuando conozcamos el contenido de la grabación.
Claro, si es una violación.
Es que es cuestión de tiempo, porque eso va a salir. No, o antes o durante.
Mañana lo llevan al juicio. O sea, al juez.
Pues ya está.
Mañana lo llevan al juez. Y no lo han presentado antes para que no se filtrara, pero eso tarde o temprano
se filtrará.
Se terminará
filtrando. Pues ya lo público.
Lo que yo quiero decir es que en la política, en todos estos casos, y hablaba yo que el PSOE se defiende con el caso de Móstoles, en lugar de pensar en las víctimas y respetarlas unos y otros, aquí ya hemos dado por hecho que la víctima en este caso lleva razón. Yo quiero que siempre hay que ponerse del lado de la víctima, y el DAO, hablamos de presunto, pero damos por hecho que ha habido una agresión. Sin embargo, en el tema de Móstoles, para los socialistas está claro, pero para el PP no está nada de claro. Y también hay una denuncia. Entonces, esa diferencia de valor de política y el ese empezar de... Ayer en la sesión de control hubo un momento en el que era una fiesta. Los ERES, Rato, Bárcenas... Sí, pero ¿no se dan cuenta que de lo que se trata en este caso es de solucionar realmente, ayudar a esa mujer? Yo soy incapaz de ponerme en la situación de esa mujer. Dicen, o si fue en abril. Esa mujer durante semanas ha tenido que sufrir muchísimo. Y no solamente lo que ha sufrido hasta hoy. Es que cuando presenta con la denuncia lo hace con cuidado para que no le pillen, para que no tener miedo de sus jefes, que se le puede volver en contra. Y a partir de ahora le queda un calvario. En foros, por cierto, de sus compañeros policías, porque de todo hay en todos los sitios, han filtrado su nombre.
Sí, yo sé cuál es.
O sea, ¿por qué se filtra el nombre de esta persona? Es que se crea un caldo de cultivo que vale todo. Razón para dimitir Marlaska. Y ayer el PP dice, por un lado, tú lo sabías, y hoy dice, no sabemos si lo sabía.
Pero en todo caso, yo...
Empiecen pidiendo la dimisión de Francisco Pardo, que es realmente el director general de policía.
Yo en todo caso, no compararía, ya sé que se está haciendo y que se están echando un caso a la cabeza del otro. Yo creo que el Partido Popular en lo de Móstoles probablemente le ha faltado también más decisión, una investigación previa cuando hubo esas denuncias. Lo mismo que pasó con Paco Salazar. Yo ahí sí lo compararía. Ahora,
Paco Salazar ahora, es culpable.
Que el director adjunto operativo de la Policía Nacional, es decir, el cuerpo que tiene que proteger a los ciudadanos, tenga en su cúspide a una persona que presuntamente ha violado, todos hemos leído la denuncia, en unos términos absolutamente terribles para una mujer, lo que ha ocurrido entre esas cuatro paredes. Que eso lo haga la persona que tiene la máxima responsabilidad de la protección de los españoles, chico, yo creo que eso es incomparable con cualquier cosa. Eso es incomparable con cualquier cosa. Ni con un concejalillo, ni con un alcalde, con todo el respeto a los alcaldes, ni con un asesor del presidente del gobierno. Creo que eso pasado una línea roja y que debería trascender en la asunción de responsabilidad de aquel que le eligió, le defendió, le mantuvo y además cambió la ley para mantenerle de por vida, prácticamente.
Que tenemos que subrayar, que es una mujer que sufre, una mujer a la que le cuesta poner la denuncia y la reacción de unos o de otros, dándole la razón o quitándosela o filtrando su nombre o poniendo en cuestión su testimonio. Hay comportamientos que quitando los cargos, a ver, lo que decías tú y toda la razón, que el DAO de la Policía Nacional sea un violador, es que a mí me pincha, como papá, decía mi abuela,
claro.
Pínchame que no me sale sangre. Es que es una locura. Es una locura. Y a lo mejor incluso Marlaska tiene que dimitir por ello. No, pero es que no estamos ahora en ese debate. Estamos ante mujeres a las que sufren muchísimo para poder presentar denuncia, y cuando se la presentan, en lugar de hablar de ellas, hablamos de si es verdad, si es mentira, si lo han filtrado.
En fin, esto no ha hecho más que empezar, este asunto. Hola, Palo.
Hola, Ángel. Pues que si unes tu seguro de coche y tu seguro de hogar con la fórmula Coche Casa de Línea Directa, el ahorro es automático. Automático, así que no lo dejes pasar. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Seguimos en La Linterna.
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre Arabia y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje a Arabia con Viajes del Corte Inglés.
El Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ana.
Ay, no, mejor Olivia.
Olivia no me convence.
¿Y tú cómo lo ves?
Eso.
Yo no sé mucho de nombres de bebés, pero como asesora de Endesa, sí puedo ayudarte a ahorrar en tu factura de energía. Por eso, si os cambiáis ahora, os lleváis un mes de consumo de luz gratis, todos los años y para siempre. Contrate ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la UCI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí. Te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ha ocurrido todo ello? ¿Qué hay que encontrar?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy ha sido un día histórico para nuestros deportistas en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano Cortina. Dos medallas olímpicas, pues en 10 minutos, como quien dice. Los protagonistas, Uriol Cardona, oro, y Ana Alonso, bronce en esquí de montaña.
Mucho trabajo detrás, estoy abrumado. Esto es increíble, o sea, tenía unas ganas de sacármelo de encima ya. Ha salido todo bien y me encontraba súper bien. Y al llegar a meta, fue, ha sido una sensación.
La verdad es que no tengo palabras, estoy súper emocionado. Así que gracias de verdad a toda la gente que ha estado conmigo todos estos meses, porque ha sido súper duro. La gente me miraba como que estaba loca, que ni siquiera iba a llegar a los Juegos. Y aquí está la primera medalla.
Hacía 54 años que no se ganaba un oro desde el mítico Paquito Fernández Ochoa. El encargado de narrarnos en directo estas medallas aquí en COPE ha sido, como siempre, Angelito García. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tal, tocayo? Muy buenas.
Oye, te he oído al mediodía contar la historia de Ana y no me extraña que estuviera emocionada ella. Es que nos emocionábamos nosotros, macho.
Sí, además doblemente. Primero porque, como contaba ahí llorando, nadie sabía que iba a llegar aquí y que iba a llegar en estas condiciones. Hace 148 días exactamente la atropelló un camión mientras entrenaba en bici. Le rompió la rodilla, la clavícula. La
dejó ella hecha es por... Granaína
de Sierra Nevada. De hecho, la segunda historia tiene que ver con Sierra Nevada. Ahora te la cuento. Y bueno, estaba hecha polvo y fue un médico y le dijo: mira, si no te operas, a los Juegos llegas. Ahora, lo que no te puedo decir es cómo vas a llegar. Si bien, si mal, fatal.
¿Qué le rompió? ¿Qué le afectó?
Ya te digo, tenía roto el ligamento cruzado y el ligamento lateral. Es verdad que una rotura sencilla. Luego tenía rotura de clavícula y tenía, no me acuerdo qué más era, también otra alusación de hombro y no sé qué más. Entonces, claro, estaba hecha polvo y poco a poco ha ido entrenando. Es verdad que sus resultados antes, evidentemente, no habían sido buenos, porque en individual había quedado la 25ª y la 15ª en Copa del Mundo, y sin embargo ha llegado hoy y ha estado con las mejores en las tres pruebas, series, semifinales y final, y ha hecho una gran carrera para ganar ese bronce. Y te decía que la otra historia tenía que ver con Sierra Nevada, porque su padre es un histórico de todo esto.
Eso te he oído.
Un pionero que en los 70 llegó a ser su campeón de Europa, oficioso y tal, del esquí de montaña. y que era guarda de un refugio en Sierra Nevada. Gerardo, el Yeti le llamaba a todo el mundo, para que veas hasta qué punto estaba vinculado a la nieve. Y murió en 2010 con un desprendimiento de rocas. Entonces siempre decía Ana que no le había enseñado nada ni le había visto competir. Y yo tengo muchas ganas de preguntarle esta noche a Ana, que hemos quedado con ella.
Va a estar.
Hemos quedado con ella en el partidazo con Juanma. Oye, es la única mentira que has dicho en tu vida. ¿Cómo que tu padre no te ha visto competir? Yo estoy convencido que tu padre hoy, desde ahí arriba, está echando la lagrimita, igual que la has echado tú en la línea de meta, viendo a su niña ser medallista olímpica. Entonces, bueno, es verdad que tiene una historia increíble, pero también como la tiene Oriol.
Cuéntame, Oriol.
Mira, muy fácil. También 31 años, de Bañolas, lleva toda la vida dedicándose a esto. Pero claro, antes esto ni era olímpico ni daba dinero, esto del esquí de montaña. Entonces trabajó de guardia forestal, trabajó de modelo, que es muy guapete, el tío tiene buena planta y además es guapete. De hecho, por cierto, su novia es una actriz bastante famosa, fue candidata al Goya, Amaya Verasturi, creo que se llama.
Sí.
Y bueno, lo mismo, toda su familia de toda la vida esquí de montaña, se dedica a esto y de repente le dicen, oye, que va a ser olímpico, anda, pues voy a dedicarle todo y a ponerle todo a esto. Y se puso a entrenar con Kilian Jornet, que es la auténtica bestia de esto, es un deportista que en España no le valoramos como se merece, que yo siempre digo lo mismo. Cuando me preguntó Corro en Navidad, oye, ¿quién ha sido el mejor deportista mundial de estos 25 años? Evidentemente hablamos de muchos, de Michael Phelps, de Jordan, de Messi, de Rafa Nadal, de Djokovic, de tal. Y yo les dije, oye, déjame hacer un pequeño accésit. Es que tenemos un deportista en España que no solo es el mejor de muy largo de su deporte, es que se ha inventado su deporte. Es que no existía esto del trail, esto del esquí de montaña. Es que se ha inventado una ropa para hacer su deporte. O sea, todo se ha hecho a imagen y semejanza de lo que él ha construido, de lo que él necesitaba para inventarse este deporte. Y a partir de ahí todo el mundo hace trail, todo el mundo hace esquí de montaña.
Es el entrenador.
Y ahora es el entrenador de Oriol. Entonces le ha llevado unos límites. Oriol tenía hasta vértigo, no sabía escalar. Bueno, pues se la ha llevado a Noruega a escalar un pico dificilísimo y luego se la ha hecho bajar a toda velocidad y tal, con el ácido láctico por las orejas, como hoy en la prueba. Qué y tal. Bueno. Así que claro, luego llegan las escaleras de esta prueba y mientras el ruso y el suizo se caen, dos de los mejores del mundo, Oriol la sube dos en dos. O sea, que también tenemos muchas ganas de preguntarle eso. Oye, si Nevada resbaladizas con el resto cayéndose, la subes de dos en dos, las de casa que la subes, de cinco en cinco, de seis en seis, subes desde el primero al tercero, ¿o cómo lo haces?
Ángel, te he escuchado que este fin de semana va a haber medalla seguro.
Yo estoy, bueno, estoy no, sé que es mucho más probable la medalla del sábado que las dos de hoy. Mucho más probable.
¿Qué es porque lo del sábado?
El sábado es una carrera mucho más larga y por parejas. Es decir, tanto Ana como Oriol juntos, mixtas, eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que primero sale Ana, luego Oriol, luego Ana otra vez y luego Oriol. ¿Qué es? El circuito, el doble, el desnivel, por tanto la dureza, el doble, y dura mucho más.
Y
dura
28 minutos. Van sumando tiempos.
Eso es, van sumando tiempos. Los 7-8 primeros minutos son para Ana, le da el relevo a Oriol. 7 minutos de Oriol, le da el relevo a Ana. 7-8 minutos de Ana, le da el relevo a Oriol y acaba Oriol. Entonces, para que veas hasta qué punto somos buenísimos en esto, hasta con Ana tocada, en esta prueba que te dije fue 15ª individual, conseguimos la plata ya en el mixto, porque Oriol remonta, porque es fortísimo y demás. Entonces, Ana, al nivel que ha demostrado y estando tan cerca de la francesa, y Oriol estando oro con el francés tercero, el oro y la plata aquí siempre, las 6 últimas pruebas, siempre ha sido para España o Francia. O uno u otro, o somos oro nosotros y ellos plata, o al revés. Yo creo que va a estar ahí. O sea, estoy convencido que mínimo es la plata y creo que podemos sacar el oro por lo cerca que he visto a Ana, sobre todo, que es la que baja un poquito después de la lesión respecto a la francesa que ha sido plata hoy. Yo la he visto tan cerca y creo que podemos ser oro.
Por hacer la promo, ¿cuándo y a qué hora?
Sábado, 1:30, tiempo de juego, Paco González y toda la tropa en directo. Lo vamos a contar en directo, igual que hemos contado hoy, que por cierto, quiero dejarlo bien claro. Me consta, y espero esta noche que lo cuenten y se atrevan a contarlo, que en el equipo español nos agradecen a la cadena COPE enormemente el tratamiento
ya
que le hemos dado esta mañana.
Ya te lo ha dicho el presidente del COE.
Pues después de decirle al presidente del COE, me consta que mientras les trataban y recuperaban músculos pensando en eso del sábado, en el fisio, han estado viendo la retransmisión de la cadena COPE, les ha vuelto loco y me consta que les ha encantado. Ya les he dicho que el sábado más y que estén,
bueno,
y que estén pendientes también. Porque ya te digo, si aquí hemos contado que 54 años después hemos ganado un oro, molaría decir 48 horas después, también hemos ganado otro oro.
Seguro,
en vez de esperar
ojalá.
54 años, hemos esperado solo 48 horas.
Ojalá. Ángel García Muñiz, que te escuchamos el sábado.
Y yo a ti, compañero, siempre.
Venga,
un abrazo.
Adiós. Hablábamos de ejemplaridad, ¿verdad? Antes, esta gente tan desconocida, tan humilde, tan triunfante, Esto es marca España.
Disciplina, fíjate la historia que ha contado, no la conocía yo. Yo he de reconocer que no tenía conocimiento ni de este
deporte. Yo tampoco.
Y cuando lo he visto...
Pero cuando rascas un poco y tal y como lo cuenta Ángel, dices, joder, qué bonito.
Fíjate, porque además son deportes que tienes la gloria, pero difícilmente se puede vivir de ellos. Y simplemente es un esfuerzo brutal, una búsqueda de financiación, una forma de vida, un sacrificio, para que luego el resto de españolitos que digamos, qué bien, qué contentos estamos, ¿no? Sentamos muy españoles y sí, tenemos una medalla que...
Pero la vida que llevan detrás.
Claro, pero la vida, el esfuerzo que llevan detrás en semanas en el anonimato y a veces triunfan y a veces no, porque hay que subrayar una cosa.
No, en esa mayoría
conseguir
no.
Conseguir una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos es algo excepcional, porque estamos hablando de miles de personas que se han preparado, que han eliminado... que llegan, no sé cuántos estaban en esta prueba, los 20 mejores del mundo, los van eliminando y al final tú eres el número uno. Y además tienes que tener suerte, se te tiene que dar un buen día.
Es una locura.
Es algo admirable.
Sí, y además los medios de comunicación no solemos hacer mucho caso a este tipo de deportes que creemos minoritarios y que no saltan a los titulares. Ángel lo ha contado, ¿no? Cómo están tan agradecidos, porque además estos deportistas, sus entrenadores, son muy agradecidos a alguien que les haga caso, ¿no? Porque como decía Antonio, trabajan mucho, es un trabajo anónimo, callado, que muchas veces o casi todas las veces no da fruto, pero de vez en cuando da fruto, ¿no? Y entonces nos llevamos las manos a la cabeza y decimos, anda, pues si este deporte que yo no seguía resulta que merece la pena seguirlo, ¿no? Bueno, son los deportistas españoles, yo creo que son los que nos dan las buenas noticias, Ángel, en la actualidad. Son a los que nos podemos agarrar para sonreír, ¿no?
Es verdad.
Y saltar un poco de estas miserias en las que vivimos.
Volvemos al politiqueo patrio. Tras el acto de Rufián para unir a las izquierdas de aquella manera, hoy han llegado las reacciones de los partidos políticos. Nekane.
Que sepamos, tiene el visto bueno de la mayoría de partidos de la coalición de Sumar, pero no de su propio partido, de Esquerra. Tampoco de Bildu y el BNG. Podemos, de momento, prefiere no pronunciarse. Rufián lleva tiempo defendiendo la creación de un frente amplio de izquierdas y propone un reparto de provincias de forma que se presente en cada una el partido con más arraigo territorial para no perder votos. El objetivo del portavoz de Esquerra es hacer frente al PP y a Vox. Y hoy hemos escuchado a Núñez Feijóo y a Santiago Abascal.
Yo creo que es una noticia interesante que un independentista se presente como candidato a la presidencia del gobierno de España. El estado de agonía en el que se encuentra la izquierda tradicional española.
Que un separatista que diga que Vox es un peligro para los españoles es algo que nos tiene que hacer reírnos, ¿no? Fian era el tipo ese que se iba, que dejaba de cobrar en el Parlamento todo lo que cobraba, que se volvía a la República Catalana, que no existe, por cierto, pero se ha quedado en el Congreso, cobrando.
Pero es que eso lo dijo en el año 2018. Digo, voy a estar aquí unos meses. Joder, macho.
Le ha gustado Madrid.
Hay que matizar que lo dijo porque él estaba convencido de que a los 18 meses se iba a proclamar la República Independiente de Cataluña.
Claro, y dijo, volvió a la República.
Diputado de
sí, pues el problema está, el problema está, aparte del discurso de Vox y demás, el problema está en que Esquerra Republicana le va a quitar como candidato al Congreso cuando haya generales y se está buscando el curro para mantenerse. Es que, seamos sinceros, coño.
Es que todo esto no se puede entender sin esa clave que tú acabas de dar, Ángel. Quiero decir que si no supiera que Oriol Junqueras, que ya le ha dicho que con él no cuenta y además ya tiene sustituto para Rufián, ¿no? No se entendería este fervor que le ha dado, ¿no? Ahora por canalizar a las izquierdas, como ellos llaman, ¿no? Bueno, yo creo que lo tiene muy complicado porque está pidiéndole a algunas de las marcas que van normalmente a las elecciones autonómicas y municipales que dejen de ir en pro de la posibilidad de que se pueda arañar algún escaño en alguna circunscripción. Yo creo que eso es complicado. Desde luego que se olvide de BNG, que se olvide de Bildu, de la propia Esquerra.
Y de Esquerra, claro. Entonces, ¿quién se presenta por
claro,
Barcelona?
Exacto. Entonces, ¿qué
se van por dónde se presenta? ¿Por Madrid?
Claro, se van a echar a los chinos a ver a quién le toca, quién tiene más posibilidades. Yo creo que es absolutamente irrealizable. Es curioso que la sala Galileo Galilei ahora sea el escenario para la izquierda. Antes la izquierda hacía mítines en los barrios obreros, le decía a sus votantes cómo arreglar sus problemas y ahora van con un pinganillo, con un micrófono y lo transmiten a través de las redes sociales. Ha cambiado mucho y yo creo que este es uno de los grandes problemas que tiene la izquierda, que se ha dado cuenta que ha abandonado a sus a sus seguidores, a la gente que les votaba, que a base de comprar las agendas estas de la ecología, de las minorías a las que hay que defender y tal, se han olvidado de la vivienda, del paro, de que la gente no llega a final de mes, y se han dado cuenta que eso lo ha capitalizado un partido como Vox. Y por eso ayer el protagonista de ese acto volvió a ser Vox, y la ambición de la izquierda es solamente que Vox no gane, no que yo le proponga a mis electores.
En esa está Pedro Sánchez.
Pues eso, esto es la izquierda de hoy.
Lo que pasa es que el argumento de que no venga Vox, creo que esa página ya se ha pasado. Yo creo que
pues la siguen levantando.
Si realmente... Yo no simplifico tanto como que Rufián lo que quiere es asegurarse su futuro político, profesional en la política, y no tengo claro que ni siquiera vaya a ser candidato de Esquerra. Es una persona muy cercana a Oriol Junqueras, así que es cierto...
Se llevan muy mal,
¿eh? Han tenido enfrentamientos... No sé, pero
Esquerra ya ha dicho que no, a esa idea.
Evidentemente, es que...
Pues entonces...
¿Qué le espera a Rufián?
Lo que ayer propuso Rufián y Emilio Delgado son dos cosas, principalmente. Una son matemáticas, y es que efectivamente la izquierda del PSOE tira muchos votos a la papelera, dividida. Y otra, que me parece importante dentro de su debate, que es hay que centrarse en cosas... y en debates que interesan de verdad a los ciudadanos y no...
Y a renglón seguido dice que hay que acabar con la ultraderecha para que no gobierne. Ese es todo su programa.
A partir de ahí, yo creo que acabar con la ultraderecha no debe de ser un argumento de la izquierda. Y luego creo que tienen un enorme problema que tiene que ver con lo que estáis diciendo, de que Esquerra ya le ha dicho que no, de que Bildu no. Las izquierdas e independentistas y algunas autonómicas no van a renunciar a presentarse en sus provincias.
Pero no, él tampoco dice eso, porque él dice precisamente que cada uno de esa mega coalición se presente en la provincia donde más posibilidades tiene.
Pero en Barcelona...
Luego sería Esquerra.
No, en Barcelona sería Comuns, porque en las últimas las ganó en Comun, en no. Podem. En Barcelona provincia, las últimas elecciones a generales, Comuns estaba por delante de Esquerra.
¿Sí?
Entonces, claro, con esa teoría...
Ya.
Eso va para las autonómicas y municipales,
Esquerra,
¿eh?
¿Cómo Esquerra,
sobre todo?
¿Cómo Esquerra va a renunciar a presentarse en Cataluña? Es que es un imposible. Pero al margen de eso, que se puede dar en algunos casos en Madrid, si solamente se presenta más Madrid, en Valencia, si se presenta Compromís, pero claro, ahí dices Izquierda Unida, que es el partido más estructurado de esa coalición, que hace desaparece en Madrid, claro, Madrid efectivamente es más Madrid. Es que Podemos...
Eso ha sido en Galileo Galilei, ¿no?
Sí.
Lo de Podemos ya sabe dónde va a ser.
No.
En el bareto del crowdfunding.
En el Garibaldi.
Si no al tiempo.
Es que Podemos...
Pero Podemos, ¿qué es? No es una pyme familiar.
Una
Podemos
de las
ya
cosas.
Es una pyme familiar. De Pablo Iglesias e Irene Montero.
Está bastante cerca.
En la piscina.
Pero Podemos ni fue invitado, ni hubo la intención de invitar ni de acercamiento. Entonces parten de una idea en la que ya están divididos. Y lo que estoy diciendo, que es verdad, están divididos por personalismos. Mm. Entonces, están haciendo, digamos, una unión de ideas, se supone, pero realmente de lo que hay detrás de todo son sillones.
Hombre, claro.
Y cuando empieza,
empezando por el propio Rufián.
Y cuando empieza el debate de repartir, es cuando empieza la fiesta. Y ojo, es que Podemos no quiere ni entrar. Podemos quiere sobrevivir siendo una pyme pequeñita, pero por su cuenta.
Hablando de nombres propios, hemos mencionado el tema de Vox. Santiago Abascal ha hablado sobre la suspensión de militancia de Ortega Smith.
Ayer hasta ahora contábamos que Vox le suspendía temporalmente porque no ha acatado la orden de dejar la portavocía del partido en el Ayuntamiento de Madrid, y junto con su escaño en el Congreso es prácticamente el único puesto de relevancia que le queda. Hoy le han preguntado a Abascal y ha dicho que no teme a nada ni a nadie, y dejaba claro quién manda en el partido.
Vox no es un partido que esté mirándose el ombligo permanentemente, y Vox es un partido en el que la Asamblea elige a una dirección y la dirección toma las decisiones, y es la dirección la que manda, y eso va a seguir siendo así. Yo quiero que lo sepan todos. A nosotros no nos va a caber ninguna duda cuando tengamos que tomar decisiones.
¿Por dónde lo cogemos?
Bueno, yo subrayo que la dirección es la que manda, pero de los pioneros de Vox solamente queda él. Solamente
la
queda
foto aquella, ¿no?
Abascal. Y en esto es algo paralelo a lo que ocurrió en Podemos, que solamente queda Pablo Iglesias. Bueno, han tenido por distintas razones, algunos como Macarena Olona han salido muy mal, otros han salido más prudentes. como puede ser Espinosa de los Monteros, pero es cierto que el núcleo fundacional de Vox está fuera. Sí que es cierto, y hay una razón que hay que darle, hay que poner en valor y darle la razón a Abascal, es que Vox está muy fuerte. Vox, yo lo considero, y lo considero en su día igual a Podemos, es una estrategia. Vox ahora mismo es una marca de sudaderas, que se hincha a vender, triunfa entre los jóvenes, haga lo que haga, está bien, y tiene una capacidad para atraer todo el enfado de la sociedad, de los jóvenes que tienen problemas, de la gente de que económicamente lo está pasando peor, increíble. Entonces, Abascal es ahora mismo el emperador de un partido que está viniendo con muchísima fuerza. Yo creo que es bueno para este país y para ellos ver la verdad de la gestión. Pero ahora mismo Abascal es el emperador.
Viene a decir que pase lo que pase dentro, que no afecta.
Ahora mismo no. Ahora mismo Vox es una marca tan potente electoralmente que haga lo que haga, vende su producto.
Maite.
Sí, tienes razón, Antonio, y además yo creo que esos fundadores que han desaparecido de la foto son precisamente los que querían gestionar, los que le proponían a la gente medidas para mejorar su vida. Ahora a lo que asistimos son a un discurso populista retroalimentado por Pedro Sánchez, que además ambos se cuecen en su propia salsa. La izquierda, Rufián también es otro de los cabecillas que han engordado a Vox. Y este Vox de ahora, del que han desaparecido efectivamente pues el propio Iván Espinosa de los Monteros, Macarena Olona, Rocío Monasterio, personas, Ortega Smith ahora, que sí querían gobernar, que sí tenían propuestas. Ese fue el origen de Vox y por eso Vox empezó a crecer. Lo que pasa es que ahora se ha desbordado precisamente cuando no tiene ningún interés en gestionar, cuando no tiene ningún interés en desgastarse, porque considera, como Antonio apuntaba, que simplemente engorda por inanición. Es decir, porque la izquierda ha considerado, lo ha situado como su oponente y eso hay mucha gente que considera que a la izquierda hay que frenarla apoyando a Vox, aunque no sabe qué hay detrás de Vox. Y yo creo que ese es un error. Y luego, que el señor Abascal, todos le conocemos, estuvo en el Partido Popular, era una persona medianamente razonable, pero ahora parece que su oponente es el Partido Popular. O sea, parece que quien no quiere, hombre, que gobierne...
De dónde rasca votos, está claro, ¿no?
Bueno, y de la izquierda, Ángel, también. Sí, y de la izquierda, del Partido Socialista está rascando. Entonces,
y de nuevo el votante.
Es llamativo que precisamente enfrentándose con el Partido Popular están prolongando el gobierno de Pedro Sánchez cada vez más, porque cuando los ciudadanos vean esos enfrentamientos, naturalmente hay mucha izquierda que dice, bueno, si va a intentar Abascal entrar en el gobierno, yo voy a votar a la izquierda. Y yo creo que eso es malo para la opción y para la alternativa a Pedro Sánchez.
Pero Vox tiene todas las cartas ganadoras. Vamos a ver, Vox está esperando a que pase las elecciones en Castilla y León para tomar una decisión sobre Aragón y sobre Extremadura, y está utilizando su posición en Aragón y Extremadura para hacer campaña en Castilla y León, porque el gobierno le va a desgastar. El otro día escuchaba a Mañueco, el presidente de Castilla y León, y decía, en unas declaraciones de archivo, decía, no, aquí estuvieron, no de archivo, no, fue un desayuno, hace...
Y la noche antes estuvo aquí.
Decía, no, estos estuvieron en el gobierno y gestionaron mal, y cuando vieron mal dadas por el problema de ganadería, se fueron. Y va a tener que negociar con ellos dentro de 3 semanas, después de las elecciones otra vez. Entonces, Vox en estos momentos es que hace lo que le da la gana. Vox lo que está es muy bien asesorado en estrategia política. Por cierto, que parece ser que les paga muy bien. Y ellos saben que perfectamente en estos momentos no tienen que decidir, porque no tienen claro si tienen que gobernar con el PP o no, pero saben que María Guardiola les viene muy bien, porque les está obligando a decir una cosa y la contraria.
Ese no es el origen de Vox.
Y siguen desgastando el PP. No, no. Claro. Yo digo lo que está haciendo ahora, o sea, el partido...
Y por eso ha eliminado a todo aquel
que
quería tener propuestas efectivas para que los ciudadanos les voten, no simplemente dar recetas sobre lo que habría que hacer.
La Vox de Abascal no es esa. Yo en su día lo dije, de Podemos... y
sí, en su momento sí lo fue, Antonio.
Estrategias
ahora ha cambiado de estrategia
para llegar al poder, uso de la gente enfadada para llegar al poder, y poco a poco el líder máximo va liquidando lo que tiene alrededor. Y eso es lo que está pasando por Vox, con la diferencia de que Vox se sale en las encuestas. Bueno, también se salió durante mucho tiempo Podemos, ¿eh? Recordar. Sí, ya veremos cómo acaba esta historia.
Pero sí quería entrar en el gobierno y entró.
Sí.
Joder, cuando dice entró, vicepresidente. ¿Quién la ha visto, eh?
Y Sánchez.
Y obligó a unas elecciones, a repetir elecciones, porque.
Y Sánchez tuvo que decir una cosa y la contraria. Lo mismo que está Vox ahora mismo obligando, por ejemplo, a María Guardiola.
Pues veremos cómo acaba todo. Gracias, Maite.
Un abrazo, Ángel.
Gracias, Antonio.
Buenas noches.
Adiós a los dos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En la radio.
Estamos pendientes de Oriol Cardona y de Ot Ferrer, que en unos minutos participan en la final masculina de esquí montaña sprint, que te vamos a contar en directo.
Todo pasa en COPE.
Vámonos con ellos, José Luis Corrochano.
Recuerdo que si se incorporan, esto es una especie de gincana.
Le veo perfecto, se han resbalado.
Se va solo Oriol Cardona. Vamos. Ojo, a ganar un oro olímpico.
Vamos a hacer oro.
Controlado Oriol, que ya lo tiene el salto. Se acabó la espera. Oriol Cardona, 31 años, de Bañolas, acaba de ganar
oro.
El segundo oro olímpico de la historia de España.
En la radio, todo pasa en COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
14 de diciembre de 1984. Número de la suerte, el 6.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
La denuncia por presunta violación de un agente de la Policía Nacional contra el director adjunto operativo, el DAO del Cuerpo, ha desencadenado una crisis que debería resultar definitiva para Fernando Grande Marlaska. La acusación, con fuertes indicios de verosimilitud, apunta de forma directa al ministro, quien convirtió a José Ángel González en uno de sus colaboradores más próximos. Cabe recordar que desde el ministerio se llegó a maniobrar para prolongar la vida laboral y el nombramiento del ahora denunciado. La actitud que el ministro exhibió este miércoles en el Congreso resulta inaceptable. Fernando Grande Marlaska afirmó que solo dimitiría si se lo pedía la víctima, trasladando así a la denunciante una responsabilidad que le corresponde a él en exclusiva o, en su defecto, al presidente del Gobierno. La situación resulta insostenible también por la propia trayectoria de Marlaska al frente del Ministerio del Interior. Episodios como la crisis de la valla de Melilla, con un número todavía incierto de personas fallecidas. el escándalo de Pérez de los Cobos, a quien se destituyó como jefe de la comandancia por no informar de investigaciones judiciales que afectaban al gobierno, o la negligente gestión del asesinato de dos guardias civiles en Barbate a manos de narcotraficantes, deberían haber motivado su destitución hace ya tiempo. A la vista de esta trayectoria, cabe preguntarse por qué el jefe del Ejecutivo lo mantiene en el Consejo de Ministros y por qué el propio ministro, por responsabilidad y pundonor, no opta por una dimisión que resulta casi imperativa.
Son las 11.